Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, es jueves, pleno en la Asamblea de Madrid y sesión de control al Gobierno regional. La sesión comienza a esta hora en la Cámara de Vallecas. Hasta allí nos vamos, Begoña Alarcón. Buenos días.
Buenos días. Aún no ha comenzado, ni siquiera se ha comenzado a llamar a los diputados. La gratuidad de los libros de texto y la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid van a ser los dos de los temas que se traen este jueves en el pleno de la Asamblea. El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, tendrá que responder en una interpelación presentada por Podemos sobre los próximos pasos que dará su área en la política de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid. Además, la Cámara Regional abarcará en este último pleno de junio la toma en consideración de la proposición de ley de gratuidad de los libros de texto presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que se basa en la puesta en marcha de un sistema de préstamo para los alumnos de primaria y secundaria. Los grupos presentarán tres proposiciones no de ley, una sobre el plan de dinamización de la actividad económica de la zona sur, otra sobre un plan de formación para la plantilla de la Comunidad de Madrid y otra que propone usar alimentos ecológicos en los comedores de hospitales y colegios. En la sesión de control, la presidenta Cristina Cifuentes tendrá que contestar a las preguntas de la oposición sobre el cumplimiento del programa de investidura con Ciudadanos, los procedimientos de contratación de su ejecutivo autonómico y también, entre otros asuntos, las irregularidades en el canal Isabel II en América.
Gracias, Begoña. Enseguida volveremos hasta la Asamblea. Por cierto, que durante la sesión de hoy el Partido Socialista va a preguntar al consejero de Educación sobre el retraso de las obras de dos colegios de Fuenlabrada, dedicados uno a educación especial y el otro a niños con problemas de movilidad. Beatriz Marín, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, se trata de los colegios Greenpeace y Sor Juana Inés de la Cruz. Las obras deberían haber estado concluidas el pasado mes de septiembre, pero los padres se temen que empiece el próximo curso y todavía no se hayan realizado. Y si Isidoro Ortega es el concejal de Educación en Fuenlabrada.
Debieran haber estado acabadas las obras, en el caso de Sor Juana, en septiembre. En el caso del Greenpeace, además, los remates de las obras no están queriendo pintar, están generando todo tipo de problemas. Las familias estaban muy preocupadas. Remitimos de inmediato una carta a la Dirección de Área y a la Dirección General de Infraestructuras diciendo que queríamos una visita de obra, sin respuesta. Nos pusimos en contacto con el Grupo Socialista.
Y será esta mañana cuando el diputado socialista José Quintana va a preguntar al consejero de Educación sobre estos colegios, uno de educación especial, el otro para niños con problemas de movilidad. Esta mañana acuden también a la Asamblea los padres de los alumnos de ambos centros.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional sigue investigando el triple crimen perpetrado ayer por la tarde en un despacho de abogados del barrio de Usera, en el que murieron dos empleadas y un cliente. Mientras, hoy se le va a practicar la autopsia a los tres cadáveres que fueron trasladados anoche al Instituto Anatómico Forense de la capital. De momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil de ese triple asesinato cometido en el despacho de un abogado peruano que fue fiscal en su país, donde llevó casos de secuestros y narcotráfico. El dueño del bufete, que tramita sobre todo casos de extranjería en un barrio elegido por latinoamericanos y chinos para vivir, no se encontraba en las oficinas en el momento del suceso. El propietario fue interrogado ayer por los agentes, aunque los cuerpos estaban parcialmente quemados porque el supuesto autor o autores prendieron pequeños fuegos previsiblemente para borrar huellas. La primera inspección reveló que una de las empleadas había sido degollada, la otra presentaba un golpe en la cabeza y el cliente, de nacionalidad ecuatoriana, había recibido un hachazo en la cabeza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras a esta hora? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo destacar pequeñas complicaciones en la salida por la A3, en el entorno de Rivas hacia Madrid. En el resto de las calzadas se circula, insistimos, con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El tráfico mejorando mucho, sobre todo en la M30. Donde encontramos dificultades todavía es en el acceso por la prolongación de O'Donnell. Tráfico lento, inclusive me he superado el cruce de un motor izquierdo en la calle de O'Donnell, precisamente en sentido centro. Dificultades también y la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Un poco después de la plaza de Fernández de la Dreda van a encontrar los conductores un carril ocupado debido a un accidente. Eso provoca tráfico algo más complicado desde esta plaza, la plaza de Fernández de la Dreda.
Nos situamos también a esta hora en la bolsa que hoy vive pendiente del Reino Unido. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. El Brexit va a marcar la agenda no solo de hoy, sino también de mañana, pues será cuando conozcamos si se cotice el resultado de la votación del Reino Unido. De momento tenemos una sesión que ha comenzado hace algo más de una hora y con muchísima volatilidad. Ahora al IBEX 35 le toca una mínima subida del 0,15%, 8.720 puntos marca el principal indicador de nuestra bolsa, y esta subida vemos que es más o menos la que están registrando otros mercados. Francia gana un 0,30, Alemania se desmarca con una subida del 0,70 y Londres se anota un 0,40%. Entre los valores al frente de la tabla se sitúa ArcelorMittal, gana el 1,85%, le sigue Acciona, que avanza el 1,5%, y en terreno negativo el Banco Popular registra el peor comportamiento con una caída del 3,40%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en una zona normal para las últimas semanas, 144 puntos básicos, y el euro gana fuerza y se cambia por un dólar con 13 centavos.
Gracias, Pablo. Por cierto, que el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, acaba de ejercer su derecho al voto. Y nos vamos a conocer también la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con temperaturas muy templadas ya a esta hora y rápidamente el mercurio disparándose por encima de los 30 grados en las horas centrales del día. Hoy volveremos a tener registros muy calurosos de hasta 34 o 35 grados a la sombra en Madrid capital y en zonas del sur. Pero hasta aquí llegarán esas temperaturas máximas, porque a partir de mañana lenta y gradualmente irán bajando. Seguirá haciendo calor, pero un calor más atenuado.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. Dos puntos de IRPF para todos. Partido Popular. A favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para defender la igualdad, las mismas oportunidades para todos y para todas. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para plantarle cara a los recortes que nos empobrecen y nos hacen sufrir. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para luchar contra el paro de larga duración, para hacer lo que de verdad se necesita. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, no es de la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 19 minutos de la mañana. Bienvenidos si se acaban de incorporar ustedes a Onda Madrid. Bien hallados si ya estaban con nosotros desde las 8 en Hoy en Madrid. Estamos ya en la tercera hora de programa de este día tan especial. Es el día de San Juan, la noche de San Juan. Todo va a estar que arde.
y hasta ese momento también. Lo que pasa es que les iremos contando poco a poco cosas que van pasando en el mundo y que, en fin, a lo mejor son cosas buenas, no todo tiene por qué ser tan malo. Comienza la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, sí. Se va a hablar de los libros de texto y su gratuidad, de la gestión de los residuos y de otros muchos asuntos. Y para eso, bueno, también tenemos allí a Begoña Alarcón. Buenos días, Begoña.
¿Qué tal? Buenos días. Pues ya tenemos a todos los señores diputados sentados en sus escaños.
Oye, ¿no está Paloma Drados?
No está Paloma Drados, la han operado de los ojos. Está el vicepresidente de la Asamblea, Joaquín Trinidad, que es el que va a hacer, digamos, ejercer esas funciones que le corresponden por continuidad. Y lo que va a hacer lo primero es dar paso a una declaración institucional con motivo de la celebración, el pasado día 20 de junio, del Día Mundial de los Refugiados. Eso son estas cuestiones preliminares que se tratan al comienzo de la sesión, pero hemos cambiado esta orden del día y estamos empezando ya con las preguntas al gobierno, que es el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien está formulando esa pregunta a la presidenta Cifuentes. Vamos a escucharlo, si os parece.
Lo escuchamos en Oye Madrid.
En segundo lugar, que en ese acuerdo de investidura se hablara sobre propuestas concretas, no sobre sillas, ni sillones, ni intercambio de alcaldías, ni intercambio de municipios, y creo sinceramente que es un logro del que podemos sentirnos orgullosos y del que debemos felicitarnos, porque creo que es inédito, por supuesto que en la Comunidad de Madrid, y también seguramente a nivel nacional, alcanzar un acuerdo de estas características. Y debemos felicitarnos no por nosotros, sino por los madrileños, porque en un año, en 12 meses prácticamente, los madrileños ya pagan un 10% menos de tasas universitarias, van a pagar un 20% menos de cuotas en escuelas infantiles de 0 a 3 años, hay 600 nuevos profesores en la Comunidad de Madrid, hay 30 millones de euros más en atención primaria, que van a ser 120 millones de euros a final de 2019, los quirófanos se empiezan a abrir por las tardes y los fines de semana, la tarifa de transporte público se va a congelar durante 3 años e incluso pues los jóvenes tienen ese abono de 20 euros, no va a haber nuevos impuestos en la Comunidad de Madrid en esta legislatura, ni tampoco se van a revisar los que ya existen, no se vende ya en la Comunidad de Madrid vivienda pública a fondos de inversión, se ha paralizado la privatización que su partido quería llevar a cabo del canal Isabel II, se ha paralizado también políticamente la privatización de la gestión sanitaria, ya no hay imputados por delitos de corrupción política en la Comunidad de Madrid, se van a eliminar los aforamientos. Se van a eliminar los mandatos a 8 años, tanto el suyo como de los miembros del Consejo de Gobierno. Se ha abierto la primera comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid en 10 años. Se ha eliminado el Consejo Consultivo. Es decir, podría estar así.
Señoría, silencio, por favor.
Toda mi intervención, pero creo que lo importante es poner en valor lo que se ha hecho. Por eso decimos que de nuestro grupo parlamentario estamos satisfechos. Queda todavía muchísimo por hacer, pero creo que este año ha merecido la pena. No obstante, me gustaría conocer su valoración sobre este año de legislatura. Gracias.
Gracias.
Ignacio Aguado, que está preguntando, una pregunta larga a la presidenta Cifuentes, sobre su qué valoración le merece el cumplimiento del programa de investidura firmado con el Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos. Señor Aguado, me pregunta por la valoración del cumplimiento del programa de investidura y le contesto que obviamente es positiva. Y es positiva especialmente en lo que se refiere a esos 76 puntos del acuerdo de investidura que suscribimos su partido y el mío, y efectivamente no le puede dar tiempo a explicar todo con detalle porque, mire, de los 76 puntos, en un año ya hemos cumplido o puesto en marcha 70. 29 están ya cumplidos y 41 puntos están en desarrollo. Es decir, que solamente en un año hemos actuado en 9 de cada 10 medidas, lo cual indudablemente pues me lleva a hacer una valoración muy positiva. Muchas gracias.
Señor Aguado.
Sí, muchas gracias. Mire, Ciudadanos entró en la Asamblea de Madrid con un objetivo, que era hacer política útil. Yo sé que hay otros partidos que buscan destruir, que buscan únicamente criticar, que buscan enfrentar. Nosotros buscamos hacer política útil y arrimar el hombro. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer los próximos 3 años que quedan de legislatura. Vamos a exigirles con contundencia, pero también con lealtad, que cumplan el acuerdo de investidura. Vamos a intentar sumar con ustedes y con el resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Vamos a seguir preguntándonos por qué, o mejor dicho, qué se propone en cada iniciativa parlamentaria y no quién propone, como hacen algunos. con el único objetivo de seguir trabajando para que dentro de 3 años los madrileños puedan sentirse un poquito más orgullosos de lo que se sienten ahora de sus representantes públicos. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, mire, llevamos un año gobernando. Usted sabe que la legislatura dura 4. Creo que lo normal hubiera sido cumplir en un año un 25%. Ya le he dicho que de los 76 puntos hay 70 que o bien están ya cumplidos o se están desarrollando en estos momentos. Por tanto, entiendo que un grado de cumplimiento del 92,1% en solo un año indudablemente es altísimo. Yo estoy satisfecha del acuerdo. Lo estuvimos cuando lo firmamos, por supuesto lo estoy del grado de cumplimiento, pero creo que, lo he dicho en muchas ocasiones y ahora lo reitero, fue un buen acuerdo. Porque no era un acuerdo de ustedes, ni era un acuerdo nuestro, no era un acuerdo de Ciudadanos, ni un acuerdo del Partido Popular. Era un acuerdo de ambos, sobre todo un acuerdo beneficioso, que está siendo beneficioso para los madrileños. Y era un acuerdo libremente suscrito entre ambos partidos por 2 razones. La primera, porque un altísimo, importante porcentaje de los puntos que, de los cuales constaba el acuerdo eran puntos que estaban en el programa electoral del Partido Popular, también estaban en el programa electoral de Ciudadanos, como por ejemplo la supresión de aforamientos o el portal de la transparencia, estaban en el programa de Ciudadanos y en el portal de, perdón, en el programa electoral también del Partido Popular. Y en segundo lugar, porque en el Partido Popular incorporamos en ese acuerdo de investidura medidas que ustedes no llevaban en el programa, pero que nosotros sí que lo llevamos, sí que los llevábamos y que asumimos ambos partidos por igual. Por ejemplo, el abono transporte joven de 20 euros para menores de 26 años, que nosotros llevábamos en el programa, el parque de viviendas de emergencia social, que nosotros llevábamos en el programa, o la apertura de los comedores escolares en verano, que nosotros llevábamos en el programa. En cualquier caso, creo que fue un buen acuerdo, creo que se está gobernando para todos. En definitiva, yo creo que aquí en Madrid ustedes, de verdad, lo creo, han acertado con su acuerdo de investidura. Lo que espero es que ojalá también en España acierten, señoría, por el bien de todos los españoles.
Gracias, señora.
Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación tiene la palabra el señor López de Rodrigo, del Grupo Parlamentario Podemos, Comunidad de Madrid.
Gracias, presidente. Son las 10:20 de la mañana y el ministro de Interior, en cuyas manos está garantizar la transparencia del proceso electoral, todavía no,
señoría,
ha dimitido. Señora Cifuentes, el modelo de contratación.
Silencio, por favor. Silencio.
Del Partido Popular ha desembocado en una espiral de despilfarro, corrupción, recortes y deuda. Mientras el Ayuntamiento en este año ha reducido la deuda a 1.000 millones, usted la ha hecho crecer.
Silencio, por favor.
¿Cómo se explica? Por las prioridades de cada administración y en quién piensa cuando contrata. Las tramas de la Púnica y la Gürtel han sido el aviso de que su forma de contratar era un problema. La deuda y la desigualdad, el resultado. ¿Está revisando el Gobierno sus procedimientos de contratación?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Gracias, señor presidente. Señoría, sí, estamos revisando y mejorando los procedimientos de contratación pública para un mejor control de los recursos públicos. Muchas gracias.
Señor López Rodrigo, su turno de réplica.
Pues, señora Cifuentes, lo que nosotros seguimos viendo es que el sistema de contratación de la Comunidad de Madrid está hecho a medida de su red clientelar y tiene varios problemas. El primero es que no hay planificación. No se basa en la necesidad de la gente, sino en la avidez de sus empresas amigas. No hay informes previos de nada, ni de los metros ligeros, ni de la Ciudad de Justicia, ni de esa radial que quiere decir esté por el norte. Le pedí el informe y me dijo que no existía. Madrid no tiene plan de carreteras desde el 2002. ¿Exactamente por qué va a hacer esa carretera? El segundo problema es que no tienen control de los precios y eso termina en sobrecostes. 45 millones en un sistema de información geográfica que no vale, 125 millones en un acto de la justicia que no se puede abrir. Sobrecoste, como dice el sumario de la Púnica, es el dinero que han pagado de más a Indra por las elecciones autonómicas y estatales. La misma Indra que el señor Fernández Díaz ha elegido de nuevo a dedo para que lleve las elecciones del domingo. Un poquito de miedo e inseguridad sí que nos genera. El tercero es un modelo de contratos integrales, por el que pocas y poderosas empresas se hacen con la totalidad de la licitación pública y que luego subcontratan. Un sistema que favorece a los que se están sentando en los palcos y perjudicando a los que trabajan en los polígonos. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia habla que hay que terminar con los cárteles que se crean al calor de estos contratos, con los cárteles. Porque un cártel es lo que había en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, donde solo 17 empresas se llevaron el 75% de la contratación en la última legislación. Y el último problema es la corrupción, el arreglo de su sede, el ático, el chalet en Valdemoro, lo que algunos presuntamente se llevan por dar estos contratos. La corrupción por la que están imputados sus dos últimos secretarios generales, los dos últimos consejeros de presidencia y el último presidente de esta comunidad y por los que tienen casi embargada su sede. Pregúntese por qué la Gürtel y la Púnica se desarrollan en Madrid y no en Euskadi o en Cantabria. Quizá porque su sistema de contratación favorece estructuralmente la corrupción. Verá, hay otra forma de contratar.
Gracias,
en Madrid,
señoría.
En Alpedrete o en Cienpozuelos. Cambie su sistema de contratación, que se puede.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Mire, a usted le da igual preguntar una cosa que la otra. Usted viene aquí todas las semanas a hablar de lo mismo, siempre lo mismo. Yo sé que a usted la contratación pública y los procedimientos no le importan ni lo más mínimo, pero a mí sí me importan. Yo le voy a decir exactamente lo que estamos haciendo. Mire, en materia de transparencia, dos importantes mejoras. La publicación en el portal de transparencia de los contratos menores adjudicados desde el pasado 1 de julio y una nueva página web en el portal de contratación pública con información sobre las licitaciones en formato open data. Además, estamos mejorando los procedimientos de contratación, reforzando las exigencias laborales en los pliegos para garantizar que los contratistas respeten las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos. Estamos además acordando con el tercer sector la reserva de determinados contratos a centros especiales y de integración y también estamos elaborando un acuerdo con cláusulas sociales para poder incluir valoraciones en los concursos públicos que vayan más allá del precio. Todo esto es lo que estamos impulsando nosotros, señoría. Una contratación transparente, eficaz, con sentido social. ¿Y sabe lo que impulsan ustedes, los de Podemos, en los ayuntamientos del cambio a peor? Obviamente, yo se lo voy a decir. Mire, en Valencia están formalizando contratos sin control previo. Ya les ha advertido la Intervención General que no pueden hacerlo. Y me habla usted del Ayuntamiento de Madrid. Pues le voy a decir lo que hacen en el Ayuntamiento de Madrid. Allí están demostrando ser los reyes del dedazo de los contratos menores. A ustedes se les conoce como los del 17.999, que es la cifra, el límite por el cual ustedes no están obligados a sacar a concurso y están contratando todo mediante contratos menores. Señoría, ¿sabe usted cuál es la mejor garantía para una contratación limpia y transparente? Lo sabe, ¿verdad? Lo sabe. La mejor garantía es el control independiente de la Intervención General. Y precisamente por eso, en unos sitios como en Valencia, ustedes intentan saltarse la Intervención General. Y en otros, como en Madrid, directamente lo que hacen es cesar, querer cesar a la Interventora General, porque no es afín ideológicamente a ustedes. Señoría, mire, no hay precedente en ninguna administración, con ningún gobierno, de un ataque parecido al control independiente que ejerce la intervención sobre la gestión pública. Y es que ustedes no quieren, mire, no quieren medios de comunicación libres, no quieren periodistas con criterio propio, no quieren jueces independientes, ni tampoco quieren interventores que cumplan con su función de control. Día a día, semana tras semana, se vuelve a demostrar lo que ya sabemos, señoría, que Podemos no respeta ninguno de los pilares del Estado de Derecho. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Pasamos a la siguiente pregunta. Para su formulación tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, del Grupo Parlamentario Socialista. Silencio, por favor.
Gracias, presidente. ¿Qué responsabilidades piensa asumir el Gobierno ante las graves irregularidades denunciadas en el canal de Isabel II en América?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Gabilondo, mire, usted sabe perfectamente que las responsabilidades las tiene que asumir cada gobierno por sus acciones. Y usted se está refiriendo a hechos anteriores al gobierno que tengo el honor de presidir. Por tanto, señoría, responsabilidades ninguna, ninguna. Ahora bien, nosotros lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos siempre cuando encontramos un problema, actuar para resolverlo. Y en este caso, además, actuar con rapidez y con mucha contundencia. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Señor Gabilondo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo que se está poniendo de manifiesto, fruto del empeño de nuestro grupo y otros, es que lo que pasa con las empresas de Canal América es muy grave. Lo es por lo que vamos conociendo y también por la opacidad que ustedes han mantenido sobre estas empresas, cuyo accionista mayoritario es la Comunidad de Madrid. Hasta hace pocas semanas defendían la gestión de Canal América con una contundencia digna de mejor causa. Nos contaban que esas empresas proporcionan grandes beneficios, que el negocio que hacen con la gestión privada del abastecimiento de agua y otros servicios básicos a algunos municipios de países americanos es muy rentable, aunque sea a costa de algo tan vital como el agua. Pero sabemos que no nos contaban de verdad lo que estaba pasando con las empresas del canal en América. Ha bastado que dedicásemos unos meses a analizar con detalle estas inversiones y el funcionamiento de estas empresas y sus directivos para que se hayan puesto en evidencia anomalías, irregularidades, presuntos fraudes en la adquisición de algunas empresas, cuentas opacas de quienes están al frente de ellas, socios poco recomendables, mucho dinero perdido, millones que habrá que averiguar a dónde han ido. Como sucedió con el proyecto de Campos de la Justicia, otro desastre de gestión y otra suma de irregularidades. En ambos casos hemos sido la oposición y la prensa quienes hemos puesto luz a lo que estaba sucediendo. Ahora ya no defienden la gestión hecha, señora presidenta. Usted misma ha admitido que se han podido cometer delitos y que anuncia, solo anuncia, eso sí, que va a remitir la documentación a la Fiscalía. A golpe de titular de prensa, a medida que se revelaban escándalos, ha cesado a varios responsables de Canal Gestión y de sus empresas. Bueno, cesan hasta cierto punto, algunas cabezas visibles, porque curiosamente les mantienen en el grupo y con casi todo su sueldo. A pesar de que fueron personas nombradas por designación directa y a pesar de sus evidentes responsabilidades. El viejo y el supuestamente nuevo Partido Popular se confunden, se protegen y se cuidan mutuamente. Esperamos que esta vez sea verdad, que van a recopilar toda la información y que la van a enviar a la Fiscalía. En cualquier caso, si usted no lo hace, como le exigimos todos cuantos hemos desvelado este escándalo, lo haremos nosotros, no le quepa duda.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Gabilondo, mire, yo le reitero una vez más, se lo he dicho ya en varias ocasiones, pero igual es que no se ha enterado, que el control parlamentario se hace sobre la acción del gobierno, no sobre gobiernos pasados, por mucho que ustedes aquí solamente quieran venir a hablar del pasado. Pero mire, aún así, opacidad ninguna. Ha habido múltiples comparecencias en comisiones, en pleno, sobre este tema. Se están dando todas las explicaciones y le vuelvo a recordar que una vez conocidos los hechos a los que usted hace referencia, nosotros hemos actuado, no hemos mirado para otro lado, hemos actuado con rapidez y con contundencia. Le voy a decir, señoría, una vez más, lo que hemos hecho. Ha sido cesado el presidente de Inasa, han sido cesados los consejeros de la empresa Canal Estensia que participaron en la compra de la empresa brasileña Emisao. Estamos realizando auditorías internas en todas las empresas del grupo en Latinoamérica. Además, vamos a encargar otra auditoría externa que pueda analizar en profundidad la situación del grupo. Estamos elaborando un documento que se va a remitir a la Fiscalía para la defensa de los intereses de la empresa. Y, además, hemos nombrado un nuevo responsable, un nuevo director general, que está empezando a diseñar un nuevo plan estratégico para el futuro de la compañía. En definitiva, señor Gabilondo, lo que hemos hecho ha sido coger el toro por los cuernos, actuar con celeridad, actuar con transparencia, explicar lo que estamos haciendo. Por cierto, justo lo contrario de lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Pero mire, señoría, ¿qué nos viene a decir aquí si en Extremadura acaban de poner ustedes al frente de la empresa pública Gevidexa, el Partido Socialista, a un exalcalde socialista, no imputado, no, condenado por falsedad en documento público. ¿Es, señoría, ese su modelo de gestión de las empresas públicas? Lo es, señoría, lo es, no el nuestro. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para su formulación tiene la palabra el señor Osorio Crespo, con plazo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Le pido una valoración sobre el dato de creación de empresas del INE.
Señora presidenta, tiene la palabra. Señora presidenta.
Gracias, señor presidente. Señoría, mire, desde el Gobierno regional valoramos muy positivamente unos datos que una vez más confirman que Madrid lidera la creación de empresas en España. Mire, señoría, hay cosas que son subjetivas, opinables, pero hay otras que no lo son, las cifras que hablan por sí solas. Mire, en abril se han creado 1.906 empresas, un 5,5% más que en el mismo mes del año anterior. Y en los 4 primeros meses del año se han creado 7.700 empresas. ¿Esto qué significa? Que cada día se crean 64 empresas nuevas en la región y que 1 de cada 5 empresas nuevas que se crea en España lo hace en Madrid. Y es que, sin duda, la mayor confianza, la estabilidad que ofrece Madrid está mejorando las expectativas tanto de los inversores extranjeros como de los inversores nacionales. En el año 2015 hemos recibido más de 10.000 millones de euros de inversión exterior, el 43,2% de toda la inversión que ha llegado a España. Y esta cifra, que de por sí es buena, está siendo todavía mejorada por los datos del año 2016. Hace un par de días conocimos precisamente los datos del Ministerio de Economía, donde se dice que 7 de cada 10 euros que llegan a nuestro país tienen como destino Madrid. Es decir, Madrid está recibiendo ahora mismo el 70,8% de toda la inversión extranjera que llega a España. Indudablemente, señoría, estos resultados no son fruto de la casualidad, sino consecuencia de determinadas políticas, de las políticas que lleva a cabo este Gobierno, que favorecen la actividad empresarial dentro de un marco estable que genera confianza para la inversión, porque es la única manera de que los empresarios, los autónomos, los emprendedores puedan impulsar proyectos que después se transformen en crecimiento y especialmente en creación de puestos de trabajo. Este es nuestro mayor reto, señoría, que entre todos logremos crear en Madrid cada día más y mejor empleo. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Los datos del mes de abril ponen de manifiesto que Madrid es líder en creación de empresas y, lo que es más importante, que es el motor de la recuperación económica de España. Así lo atestiguan los analistas económicos respecto al pasado. Madrid, una de las regiones que menos sufrió la crisis. En el presente, Madrid y Baleares, únicas regiones que en términos de Producto Interior Bruto ya están en los niveles previos a la crisis. Y en el futuro, porque Madrid va a ser una de las primeras regiones que vuelva al nivel previo de empleo a la crisis económica. Como decía la presidenta, esto no es fruto de la fortuna o de la casualidad, es el esfuerzo de la sociedad madrileña y una serie de medidas acertadas económicas de los gobiernos del Partido Popular. Para mí es preocupante ver cómo los líderes de los partidos, de principales partidos de la oposición, pretenden resolver los problemas de los españoles por arte de magia, con eslóganes o con ingenuidades. También me preocupa que solo saben hablar de gastar, gastar y gastar, y que eso lo van a financiar con subidas de impuestos a los ricos y con la lucha contra el fraude fiscal. Como eslogan, eso puede valer, pero si eso se lleva a la práctica, volveríamos otra vez al precipicio. Gastar de manera eficiente, gastar en inversiones y en mejorar los servicios públicos nos puede gustar a todos, pero antes de gastar hay que obtener los recursos, y los recursos se obtienen del sector privado. Contribuyamos todos a unas políticas de generación de empleo, de generación de riqueza. Luego, mediante la recaudación tributaria, sí tendremos esos recursos para gastar en inversión y gastar en los servicios públicos. Ese es el camino a seguir. Crear un ambiente en la Comunidad de Madrid de confianza para que vengan inversiones, para que se genere actividad, y bajar los impuestos siempre que sea posible. Pero claro, no bajar los impuestos 5 días antes de las elecciones a los 22 distritos donde se han obtenido más votos. Eso no es que sea vieja política, esa es la política más rancia que se puede practicar. Los resultados de esta política económica que les he explicado se ven en los datos de creación de empresas. Se han creado 1.906 empresas en el mes de abril. Somos primeros, tanto en número como en aportación de capital. En términos interanuales, crecemos un 5,5% en número y un 16,2% en términos de capital. Y es cierto que cuando hablamos de creación de empresas, también hay disolución de empresas. Siempre nos lo recuerda la oposición. Pero en este caso, los datos son muy buenos también para Madrid, porque se destruyen un 17% menos de empresas que en marzo y un 5% menos de empresas que en abril del año 2015. Estos son los resultados de los esfuerzos del Partido Popular por crear empleo y riqueza, y este, señorías, es el camino a seguir. Yo les recomiendo, señorías de la oposición, que se olviden de la magia, de las buenas intenciones y de los eslóganes, porque harán un buen servicio a Madrid y a España. Muchas gracias.
Gracias, señor Osorio. Pasamos a la siguiente pregunta.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, a Cristina Cifuentes Nieves. Espera, bueno, que ahora tienes el micro abierto.
Sí. Sí, decía que preguntas dirigidas a la presidenta, pero el pleno va a continuar, luego tendremos más temas a debatir, proposiciones no de ley, teniendo en cuenta además que estamos en un momento de agenda política apretada dentro de la campaña electoral en la que todos están participando, todos los portavoces de los grupos políticos, incluida la presidenta de la comunidad, en los respectivos actos que tienen sus grupos dentro de esta campaña, los partidos, y que luego, ahora te lo contará más con más detalle, pero Cristina Cifuentes se tiene que ir corriendo a la Puerta del Sol, porque a la una de la tarde hay recepción oficial.
Hay fiesta. Madrileños, volvemos a estar de fiesta gracias al deporte.
Pero Begoña Alarcón, que seguirá por allí,
sí.
Luego tiene que volver porque hay votación, claro.
Sí, eso será ya esta tarde con las PNLs, las proposiciones no de ley, porque antes, una vez que acabe la sesión de control al gobierno, las preguntas al Ejecutivo, tenemos por delante un turno de interpelaciones, que no son otra cosa que preguntas al gobierno, una interpelación sobre el equipamiento y rehabilitación de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, y también otra interpelación al consejero de Medio Ambiente sobre la gestión de residuos, una vez finalizada aquí en nuestra comunidad la estrategia que se aprobó en el año 2006. Y después de esas dos interpelaciones tiene que comparecer el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, para explicar el desarrollo del convenio entre la Comunidad de Madrid con Empresas de Energía para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Así que parte de la mañana la vamos a consumir en estas iniciativas, y después ya por la tarde posiblemente vengan esas tres PNLs, una de PSOE, otra de Podemos y otra de Ciudadanos, por ejemplo, una PNL sobre el plan de dinamización de la actividad económica de la zona sur, aquí sí tendrá que estar ya Cristina Cifuentes para votar, otra PNL de Ciudadanos sobre el plan de formación para la plantilla de la Comunidad de Madrid, la plantilla laboral, el personal laboral, y otra de Podemos proponiendo usar alimentos ecológicos en los comedores de hospitales, colegios e institutos. Y por último, en el último punto del orden del día, un asunto importante, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Ciudadanos para la gratuidad de los libros de texto en la región. Decimos que es una toma de consideración porque si el Pleno de la Asamblea finalmente toma en consideración esta proposición de ley, bueno, pues se iniciará un trámite parlamentario, tendrá que pasar por la comisión para la Comisión de Educación para discutirla y luego tendría que volver a Pleno para ya una aprobación definitiva de una ley. Como decimos, es una toma en consideración y es el último punto del orden del día.
Muy bien, pues seguiremos muy atentos. Bueno, sobre todo vas a seguir muy atenta tú, Begoña, y luego nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí seguimos.
Muchas gracias. Nieves Ortiz, hasta dentro de un ratito con los avances, más cosas de las que estáis preparando para el informativo de las dos, que luego va a tener mucho, mucho deporte.
Sí, la verdad es que Madrid está de enhorabuena porque hay, bueno, pues grandes logros, ¿no? Que están haciendo que haya muchas fiestas en nuestra región, como esta victoria del Real Madrid de baloncesto.
Gracias, Nieves, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué
mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este domingo 26 de junio, España escribe una nueva página de su historia política y Onda Madrid te lo va a contar en directo. Información, entrevistas, encuestas, mesa de análisis y resultados electorales. Domingo 26 de junio, tú decides, nosotros te informamos.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¡Hala, tío! ¿Dónde has conseguido esta musa por Amazon?
Lorca cogió los 2 billetes y dijo, vámonos Salvador, o mejor, vámonos Salvador, que estos señores son unos pelmazos.
Afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo.
Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues tope cueto.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. Hoy en Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Onda Madrid retomamos ya nuestro ritmo habitual en Hoy en Madrid, que ya saben ustedes que es un programa que empieza de lunes a viernes a las 8 de la mañana y que nos permite estar en su compañía hasta la 1 en punto de la tarde. Hoy estamos muy contentos, es San Juan, hace un día fantástico en la calle, estamos en verano, por cierto, que alguien me recuerde que el viernes le diga a Montse Martínez que después de estar escuchando toda la primavera esto de que iba a ser la primavera más calurosa y más seca del mundo mundial, bueno, resulta que ahora ya hay un informe objetivo que dice que esta que ha pasado ha sido la primavera más fría y más lluviosa de los últimos 36 años. En fin, que alguien nos dé explicaciones de esto. Le va a caer a la pobre Montse, pero bueno, es que alguien se tiene que llevar la regañina. Pero bueno, hoy lo que tenemos es calor, calor en muchos sentidos. Tenemos una, como saben ustedes, campaña electoral muy calurosa, pero también tenemos un día muy cálido en lo que se refiere al deporte. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Así que tenemos al Real Madrid ya convertido en el flamante campeón de la Liga ACB de baloncesto.
Sí, ayer se cerró la temporada, se cerró el título y el Real Madrid en 4 partidos se ha liquidado al Barcelona. La verdad es que sí, una superioridad clara, rotunda, manifiesta. No hay mucho que decir a esta victoria del Real Madrid porque ha sido un equipo bastante superior al Barcelona, y eso que el Barcelona tenía la ventaja de cancha, por aquello de haber sido el equipo que terminó primero en la liga regular, es decir, en el caso de que hubiera habido un partido, un quinto partido de desempate, lo hubieran jugado el sábado en el Palau, pero el Real Madrid ganó uno de los dos partidos de Barcelona y a partir de ahí ya recuperó esa ventaja de campo y cuando el Real Madrid ha olido la sangre, no ha dejado escapar al cebo en este caso, se vino de Barcelona con el 1-1 y aquí en Madrid lo ha liquidado. Así que 3-1 en la serie final.
91-84, ¿no?
91-84, el resultado de ayer. Bueno, los tres partidos que ha ganado el Real Madrid, dos han sido palizas. El primero que ganó en Barcelona, que lo ganó por 20 puntos, 70-90. El primero que ganó en Madrid, que fue el pasado lunes, que lo ganó por 17, ayer lo ganó por 7, pero bueno, ayer era un partido evidentemente más tenso, no es el partido que cierra la liga, es aquello de la presión, de la tensión, un poco del miedo a ganar, pero está claro que a día de hoy el Real Madrid es el mejor equipo de España, uno de los mejores equipos de Europa, y bueno, ha roto además con algún que otro registro importante, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, en todas las finales que ha disputado, siempre que había comenzado ganando una serie por 1-0, es decir, siempre que el Barcelona había ganado el primer partido de la serie final, había sido campeón, siempre. Pues esta vez el Real Madrid ha roto ese registro, porque a pesar del primer partido victorioso para el Barcelona, luego le ha ganado tres seguidos, así que por ahí se acabó la racha. Y es la primera vez, por ejemplo, que un entrenador del Real Madrid, en este caso Pablo Laso, en dos temporadas consigue ganar Liga y Copa de forma consecutiva. El último fue Lolo Sainz. O sea, fíjate, que hay que remontarse temporadas 84-85 y 85-86. Desde entonces ningún entrenador del Real Madrid había conseguido el doblete de dos años consecutivos. Es un equipo de leyenda.
Bueno, grande el Real Madrid de baloncesto. Hoy celebración por todo lo alto, claro. Como no puede ser de otra manera si hablamos de baloncesto.
Sí, es habitual. Yo creo que la alcaldesa y la presidenta de la Comunidad de Madrid van a coleccionar ya las camisetas del Real Madrid de baloncesto, porque desde que llegaron al cargo en mayo del año pasado...
¿Hace un año?
Pues imagínate, han pasado por allí ya para festejar el año pasado el Campeonato Nacional de Liga, que ya lo ganaron la temporada pasada. Han pasado para festejar la Copa del Rey de este año y ahora vuelven para celebrar y para ofrecer a todos los madrileños el Campeonato Nacional de Liga de esta temporada. O sea que es la tercera vez que, como digo, van a recibir tanto la presidenta de la comunidad como la alcaldesa del Real Madrid, primero en el ayuntamiento, primero en la Cibeles.
Eso será como hacia las 12:15 aproximadamente, ¿no?
Sí, más o menos, porque ya sabes tú que estas cosas se retrasan un poco. En teoría es a las 12, pero bueno, entre que llegan un poco tarde los jugadores que han tenido noche larga, obviamente.
Claro, luego que, en fin, se entretienen.
El tráfico.
La gente, estas cosas, ¿no?
12:15 aproximadamente. Y cuando termine el recibimiento y el evento en el ayuntamiento, pues aproximadamente sobre la 1:10 también, una hora más tarde más o menos, estarán en la Puerta del Sol, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues Onda Madrid va a estar con ellos. Hoy en Madrid va a estar con ellos. Así que... hacia las 12 yo te espero de nuevo y vamos comentando un poco esa llegada de los jugadores del Real Madrid, primero el ayuntamiento y luego pues veremos, allí hablan sus discursos, sus cosas.
Como siempre.
Iba a decir intercambio de camisetas, no, porque la alcaldesa ni la presidenta dan camiseta, pero
no.
La última vez que les dio unos...
¿Un cenicero?
Es verdad, estaba pensando, y unos gemelitos o algo les dio.
Sí, la alcaldesa sorprendió a todos con aquella campaña de ceniceros portátiles.
Los ceniceros portátiles, ¿qué habrán hecho con ellos los jugadores?
Pues me imagino que los jugadores regalarlos a familiares o amigos fumadores.
O fumarse un puro para estrenar.
Bueno, es posible, No le veo yo fumando puros. Bueno, algún jugador de la NBA que también se ha resuelto. Sí que LeBron James, por ejemplo. En todas las celebraciones lleva unos puros, unos sábanos de 20 centímetros. Pero no, aquí no les veo yo. Así sí, es un detalle importante saber en esta ocasión con qué nos va a sorprender Manuela Carmen, a ver qué le regala, si le regala algo. Claro.
Bueno, pues estaremos muy atentos a todos los detalles, a los grandes y a los pequeños. Carlos, hasta dentro de un par de horas.
Ahí estamos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
¡No, hombre! ¡Dentro de dos mesecitos!
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en el Punto sobre la Historia.
¡Hola, tío! ¿Dónde has conseguido esta musa por Amazon?
Lorca cogió los dos billetes y dijo, vámonos Salvador, o mejor, vámonos Salvador, que estos señores son unos pelmazos.
Afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo.
Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
El punto sobre la historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, ha pasado casi, como pasa el tiempo, la verdad, ha pasado ya casi un año desde que les dábamos la noticia del derrumbe de un edificio de viviendas en el número 5 de la calle Duquesa de Tamames en Carabanchel. En aquel momento aquello quedó pues en un susto muy importante. La casa se venía abajo después de que se hubiese desalojado a 57 personas ante el riesgo inminente de un colapso que llegó posteriormente. Como les digo, han pasado casi un año, estamos hablando del 3 de agosto, y queríamos saber qué ha pasado con los vecinos, sobre todo porque ahora sabemos que el Ayuntamiento de Madrid va a repercutir los más de 280.000 euros en gasto de recogida de escombros a esos mismos vecinos que se quedaron sin casa. Uno de ellos es José Julio. José Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, decía yo que ha pasado casi un año, qué barbaridad. ¿Cómo ha transcurrido tu vida en este año?
Bueno, pues ha sido muy convulsa, porque piensa que desde entonces nos quedamos sin nada, sin absolutamente nada, ni lo más básico, ropa, cepillo de dientes, cualquier cosa, teníamos que empezar desde cero. Entonces, bueno, pues ha sido una vorágine, ha sido bastante duro, puesto que ha habido que negociar con bancos, aseguradoras. En estos momentos yo estoy, por ejemplo, intentando que Mafre se sienta conmigo, porque con mi banco no se ha sentado para resolver la hipoteca. Entonces, todavía hay cosas sueltas.
Uh-huh. ¿Quieres decir, tú dónde has estado viviendo concretamente este año?
Bueno, pues yo, por ejemplo, he estado viviendo en un piso de alquiler,
sí,
donde, bueno, pues el ayuntamiento lo que hizo fue adelantar 4 meses y 2 de fianza,
sí,
y yo hacerme cargo del resto. ¿Qué pasa? Que aquí se juntan dos cosas. Se junta la hipoteca que estoy pagando,
claro,
y el alquiler. Un gasto inasumible. Y encima con el agravante de que, por ejemplo, no tengo vivienda. Estoy pagando por algo que ya no existe y tengo que hacer una nueva vida con ese dinero, con el dinero que Santa Lucía, muy a bien, pues hizo bien en darnos.
Sí.
Otras aseguradoras le siguieron, por ejemplo, en mi caso la Mutua me pagó parte del contenido.
Sí.
Y me faltaba Mafre. Mafre tenía que haberse sentado con mi banco, puesto que es la aseguradora que estaba vinculada a mi hipoteca y que ha sido incapaz en este momento de sentarse con el banco.
Uh-huh.
Y estoy esperando que se ponga en contacto conmigo para que se siente conmigo y haga efectivo a esos 80.000 euros.
Claro.
80.000 euros, porque tú piensas que yo tenía 3 seguros.
Yeah.
Y afortunadamente la iniciativa de Santa Lucía fue vital.
Bueno, creo que además de estos gastos que ya llevas asumiendo un año, ahora se te suma la parte correspondiente de esos 280.000 euros en gastos de recogidas de escombros que, por lo visto, el ayuntamiento os quiere repercutir a los vecinos.
Pues así es. En principio, el ayuntamiento, y hay una grabación de ello, se comprometía a correr con esos gastos,
sí,
y más tarde pues donde dijo Diego y no nos quieren repercutir esa minuta porque dicen que tienen miedo de prevaricar. Bueno, la prevaricación es relativa, puesto que la normativa dice que eso es aplicable a edificios donde no tienen un mantenimiento adecuado o no tienen una no tienen una constitución apropiada. En este caso, nosotros pasamos la IT 2 años antes y todo estaba en perfectas condiciones. Esta desgracia fue algo muy excepcional dentro del casco urbano de Madrid.
O sea, que ahora os encontráis, ¿qué cantidad más o menos tendríais que pagar por vecino de esos 280.000 euros?
Pues aproximadamente unos 10.000 euros. Unos 10.000 euros que ahora mismo para nosotros es la vida. ¿Por qué? Hombre. Pues porque todavía seguimos afrontando muchísimos gastos.
¿Quién os ha comunicado esta decisión del ayuntamiento?
Fue Urbanismo el que ha resuelto el expediente. Con el término final de la factura, que además está sobrevalorado en un 75% por la actuación de urgencia. Entonces, bueno, ya. Pues esto no se nos ha contado para nada con nosotros, sino nosotros habríamos actuado de otra manera. No era tan urgente poner una valla, por ejemplo, y nosotros en 10 días nos encontrábamos que estaba todo escombrado y vallado, ¿no?
Ya.
Nosotros nos relajamos, ellos dijeron y se comprometieron a que corrían con los gastos, pues mal comparado es como si yo te invito a comer, pido lo más caro de la carta y luego te paso la factura.
O sea que ahora os encontráis con una situación que realmente es que hay que ponerse en vuestra piel. Claro, yo me lo imagino, pagando una hipoteca, al mismo tiempo teniendo que pagar un alquiler, a pesar de que desde el ayuntamiento, yo recuerdo que la alcaldesa Manuela Carmena dijo que se os iba a facilitar a todos alguna vivienda que formasen parte de la empresa municipal de la vivienda y que no teníais que preocuparos. Recuerdo también que se dijo por parte del concejal delegado del área que cualquier tipo de pago que se tuviese que hacer sería tomando la decisión que más os conviniera a vosotros, a las familias, que al fin y al cabo sois los afectados. Y ahora resulta que tenéis que pagar la hipoteca, el alquiler y encima una derrama, llamémoslo así, de 10.000 euros por el desescombro de un edificio que era vuestra casa y que se ha caído, que se ha derrumbado.
Bueno, la derrama en sí ya, aparte de todo lo que teníamos, también hemos tenido que hacer frente a una derrama por la inspección técnica de edificios. O sea, esa derrama a día de hoy no la seguimos pagando porque lo hemos pagado con la liquidación de Santa Lucía, con esos 50-60 mil euros. Claro, son 50-60 mil euros. Eso tiene un límite. O sea, aquí los bancos, por ejemplo, en mi caso, yo he negociado con Bankia el final de mi hipoteca con una condonación importante. ¿Qué pasa? Que resulta que el ayuntamiento, que es verdad que me dio con los bancos, les está pidiendo a bancos y aseguradoras que por humanidad tengan en consideración este suceso, pero les toca a ellos, ¿no? Yo supongo que les toca a ellos. Otra cosa, yo estoy viviendo en un piso de la MV de alquiler, pero pago 580 euros al mes.
O sea, que lo pagas. Claro, efectivamente. Es que daba
no es un regalo.
Claro, es que en principio la sensación era que os iban a dejar ocupar, digamos, esas viviendas sin coste por vuestra parte, ¿no?
No es así. Ya te digo que a día de hoy yo sigo pagando mi alquiler, que son 550, 560. Y realmente he finiquitado lo de Bankia gracias a ese dinero de Santa Lucía, lo que queda. Entonces, bueno, pues estoy esperando, ya te digo, que Mapfre se ponga en contacto conmigo, puesto que ellos sí tenían un seguro conmigo vinculado a la hipoteca.
Oye, José Julio, ¿habéis pensado en hacer algo, en algún tipo de actuación conjunta a todos los vecinos para ver qué se hace con esa deuda que os prometió el ayuntamiento que iban a cubrir ellos y que ahora os quieren cargar?
Bueno, pues mira, te cuento un poco por encima cómo están los vecinos. Tú piensas que hay un 80% de personas que tienen problemas psicológicos, porque aquello fue un drama. Salieron por las ventanas, con lo puesto, los niños todavía se despiertan asustados con las sirenas de los bomberos, cualquier crujido de verano, que tú sabes que hay muchos crujidos, pues se sobresaltan. Yo tuve la suerte de no estar en ese edificio cuando ocurrió el suceso. Entonces, eso yo creo que me ha salvado un poco. Actuaciones, bueno, se están recogiendo firmas, posiblemente pues sean otro tipo de acciones, pero es verdad que los vecinos están muy fastidiados, están muchos de ellos están absolutamente paralizados. Entonces, bueno, tenemos que resolver esto otras personas que estamos ahí, pero sí, se van a seguir tomando acciones. La próxima, ayer nos reunimos con Marta Higueras, teniente alcalde,
sí,
y ella se ha comprometido a facilitarnos una reunión con las áreas implicadas en este suceso.
Julio, tenemos que cortar.